Duna, sonidos de tu mundo.
¿Qué tal, señoras y señores? Muy buenas tardes. Bienvenidos a una nueva edición de Aire Fresco. Ya estamos a viernes 27 de noviembre. Estamos aquí en Radio Duna, como siempre. Nos pueden escuchar ustedes en el 89.7 en Santiago, 104.1 en Valparaíso, 90.1 en Concepción, 99.7 en Puerto Montt. En periodos del año, o más bien, en periodos de, o en este periodo del año, ahí sí, pero de años normales, les estaríamos diciendo, bueno, probablemente muchos de ustedes se están yendo a la playa, al campo, a la montaña, saliendo, aprovechando el fin de semana, aprovechando el sol, ¿no es cierto? Este verano que se empieza a presentar ya, que empieza a mostrar sus primeros calores. Pero bueno, la cosa está un poquito distinta este año. Ha sido todo tan diferente durante este 2020. Y bueno, les decimos simplemente que los saludamos y que los acompañamos durante esta tarde. Estén haciendo, bueno, lo que sea, lo que les corresponda a ustedes. Pues algunos que probablemente, tal vez, tienen también la suerte de estar saliendo de su ciudad y dirigiéndose hacia algún lugar de descanso. Estamos también en el canal 665 de BTR. Nos pueden escuchar en nuestra aplicación Radio Duna o en duna.cl. Ahí están todos nuestros programas, está la música de Radio Duna y también están nuestros podcasts. Aquí siempre tienen cosas interesantes que ofrecerles, lo mismo que en Apple Podcasts, en Spotify y las principales plataformas de podcast. Tenemos un programa bien interesante hoy día. Vamos a estar en algunos minutos más conversando con Manuel Calcañi, que es profesor. Él es profesor del Instituto Nacional y es el flamante ganador del premio Global Teacher Prize. Ustedes probablemente lo supieron, ¿no es cierto? Él acaba de ser galardonado como y elegido como el, de alguna manera, el mejor profesor de Chile, recibiendo este importantísimo premio que se entrega año a año a los profesores y además que participa, evidentemente, en un premio o en una competencia, digamos, a nivel internacional. Este reconocimiento tiene que ver con su trabajo profesional dentro de la sala de clase, pero también en un taller que él realiza donde utiliza la creatividad, el pensamiento crítico, el trabajo colaborativo, donde busca desarrollar todas esas capacidades a través de una herramienta que en realidad tiene muchas capacidades también creativas y educativas, como es el cine. Así que estaremos conversando con él acerca de su trabajo, acerca también de su mirada de la educación, de lo que ha pasado durante este tiempo. Ha sido una época muy desafiante para los profesores, y bueno, particularmente para los profesores que tienen que ver con la educación que imparte el Estado. Así que en algunos minutos más entonces estaremos con el ganador del Global Teacher Prize aquí en Aire Fresco. Y también vamos a conversar acerca de una nueva versión del Festival Inedit, que es este festival de cine documental musical, que es muy prestigioso y muy seguido en nuestro país. Se va a realizar entre el 2 y el 8 de diciembre, y estaremos conversando acerca, bueno, de cuáles son los documentales más atractivos. Es muy interesante este festival, lo siguen y lo han seguido durante muchos años los melómanos, ¿no? Y en este caso la versión 2020 trae cosas muy interesantes, como por ejemplo documentales sobre Johnny Cash, Billie Holiday, Los Jaivas, documentales sobre el trap chileno y otra serie de realizaciones que tienen que ver obviamente con la música y también con el mundo audiovisual. Estaremos con Marisol García, que es directora de prensa y contenidos del Festival Inedit. Y bueno, están pasando muchas cosas acá en Chile, están pasando cosas, se anunció un nuevo bono, ¿no es cierto? El bono COVID Navidad. COVID Navidad, bueno, no sé, bueno, no sé quién bautiza los bonos, no sé si hay un departamento especial en el gobierno para bautizar los bonos, pero dejémoslo ahí. En todo caso, esto tiene que ver que va a ser un bono que van a recibir las familias que ya recibieron el IFE, y el presidente dijo además que se espera que el segundo retiro de, la, de los fondos de la AFP, del 10% de la AFP, se pueda llevar a cabo efectivamente antes de la Navidad. Eso obviamente tiene que ver con lo que pase la próxima semana ya en la Cámara de Diputados. Pero muy importante lo que ha pasado, y ojo con eso, lo escuchábamos recién en la voz de Enrique Yávar, lo que pasó en Irán con el asesinato a través de un atentado de el científico que es considerado el padre del programa nuclear iraní, Mohsen Fakhrizadeh. Él es un personaje bien especial, porque de él se sabe muy poco. Tiene una especie de biografía oficial y una biografía extraoficial que viene del exterior, de Israel, de Estados Unidos, de la agencia de energía nuclear internacional, etcétera. No se topan mucho los antecedentes oficiales con los no oficiales, y es considerado efectivamente como el padre del programa nuclear iraní, pero de parte de Irán se ha negado siempre que su trabajo tenga que ver con el desarrollo de armas nucleares. Él de hecho tenía a su cargo la Organización de Investigación e Innovación Defensiva, pero se ha negado desde siempre que él haya tenido un trabajo dirigido efectivamente al desarrollo de este tipo de armamento. En todo caso, es un personaje sin duda tremendamente relevante, y esto ocurre además en un momento en que la situación internacional, la situación en la zona, está muy tensa. Ustedes saben, Estados Unidos había llegado con Barack Obama a un acuerdo internacional con Irán, a través del cual Irán se comprometía a no seguir adelante con ningún tipo de programa que tuviera de alguna manera una orientación hacia el desarrollo de armamento nuclear, particularmente el enriquecimiento de uranio. Y esto, bueno, fue desestimado por parte del gobierno de Donald Trump, y hay preocupación, sobre todo en Israel y también en Arabia Saudita, de que Joe Biden retome este acuerdo nuclear y que eso entonces conduzca a la posibilidad eventual de que, a su vez, de forma obviamente secreta y sin considerar, sin cumplir, digamos, con su parte del acuerdo, el régimen de los ayatolás allá en Irán siga efectivamente con estos desarrollos. La verdad que esto ha generado una inestabilidad importante. El domingo pasado, lo recuerda hoy día el diario El País, el primer ministro israelí, Benjamín Netanyahu, se reunió en secreto con el heredero saudí, Mohammed bin Salman. Y esto ha sido interpretado por todo el mundo como un mensaje, efectivamente, a Irán. Desde Irán se ha dicho, y lo dice el general Hossein Degan, que vamos a responder como un trueno a los asesinos de este mártir y les haremos lamentar su acción. Y esto, puede ser tomado por algunos como simple retórica, pero dada la situación, dada la condición y dada además lo feroz del atentado, la verdad es que no deberá ser desestimado. Pero bueno, eso es parte de lo que está pasando. Hay otras materias. Una que no quiero dejar pasar es probablemente de las últimas cosas que hablemos sobre, por lo menos en estos días, a menos que ocurran otras cosas, por supuesto, en relación con Diego Armando Maradona, quien ya descansa en paz. No, su memoria nunca va a descansar en paz. La verdad que fue un personaje demasiado controversial, con una vida, con acontecimientos múltiples y extremos, excesivos en todos los ámbitos, en el ámbito del deporte, en el ámbito político, sus relaciones con la FIFA, en el ámbito personal, para qué decir, todo el tema de las drogas, la relación con la mafia, sus matrimonios, sus hijos, etcétera, 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 incluso su herencia. Pero bueno, hay En todas estas historias, sobre todo cuando existen héroes, también existen villanos. Pero a veces las cosas están muy mezcladas y no se puede decir quién es el héroe y quién es el villano. O más bien, el que comete un engaño, el que hace la trampa, termina convirtiéndose en el héroe, y eso para quien resulta de alguna manera víctima de esa trampa, siendo el que actuó correctamente, la verdad que puede ser muy doloroso y a veces no se olvida nunca. Sino que lo diga el ex arquero Peter Shilton, arquero de la selección inglesa el año 1986, en ese inolvidable partido, cuyos goles hemos visto ya hasta el cansancio, ¿no es cierto?, en estos días, esos dos goles de Diego Armando Maradona, el primer gol con la mano, y el segundo ha considerado como uno de los mejores goles en la historia de los mundiales. La verdad que esa Copa del Mundo marca efectivamente un antes y un después en la vida de Maradona, en la vida sin duda o en la relación de Maradona con el pueblo argentino, pero también en la propia historia de Peter Shilton. Y la verdad es que, bueno, casi esto se lo recuerdan a Peter Shilton. Incluso ahora que Diego Armando Maradona ha muerto, pobre Peter Shilton sigue de alguna manera siendo víctima de ese hecho, y claro, me imagino que le seguirá doliendo. Estuvo en la televisión británica. Él había escrito en el diario Daily Mail, y la verdad es que hizo algunos comentarios con respecto a la muerte de Maradona. Dice que fue el mejor futbolista que haya enfrentado, pero no estuvo bien. Dice que hubiera utilizado la frase "la mano de Dios", porque claro, tenía grandeza, pero desgraciadamente no tenía espíritu deportivo. Y bueno, fue criticado por eso, porque claro, el momento en que la gente muere, todo el mundo habla bien de él, ¿no es cierto? Pero bueno, Peter Shilton tiene una herida que le sigue sangrando de alguna manera. El punto es que en una entrevista con el canal Light TV, estuvo Peter Shilton en esta conversación junto con Paul Gascoigne. También ex futbolista Paul Gascoigne, muy destacado y muy amigo, o muy cercano, más que amigo, muy cercano a la visión de mundo de Maradona, muy admirador de Diego Armando Maradona. Y claro, en algún momento, dice Peter Shilton, Diego fue grande, dice, pero no era un ejemplo en lo deportivo. Nunca me pidió perdón por ese gol que hizo con la mano. Me relacionan siempre con él, pero no de la forma como quisiera. Todo podría haber acabado con un saludo inglés y su pedido de disculpas. Pero bueno, Paul Gascoigne, ex seleccionado británico también, puso las cosas en su lugar y claro, hizo reír a los conductores del programa, me imagino a muchas personas más, pero mirado con perspectiva, tiene que ser doloroso para el pobre Peter Shilton. Dice, Diego es un ícono del fútbol, fue un honor compartir cancha con él. Es cierto que todos hablan de ese gol hecho con la mano, pero Shilton, le dice a Peter Shilton, sin ese gol no te conocería nadie. Pobre Peter Shilton se queda perplejo en un primer momento, pero bueno, después se ríe y acompaña al resto con estas risas. Pobre Peter Shilton, que ese gol con la mano lo sigue persiguiendo todavía. Tanto así que tiene incluso una explicación para el segundo gol, esa maravilla que hizo Maradona después. Dice, sin ese primer gol, que había sido con la mano, y que nos dejó a todos nosotros medio lelos, ¿no es cierto? Sin ese primer gol, el segundo gol no habría sido posible, porque lo dejamos correr, nadie lo marcó de verdad. Un gran gol, dice, pero no teníamos ninguna duda, sin la primera conquista no habría marcado la siguiente. Bueno, la cosa, desgraciadamente para Peter Shilton, ya está escrita. La historia, ni él ni nadie la pueden cambiar. Escuchemos un poquito de música, este es Steve Winwood con Roll With It. We'll be right back. Escuchamos a Steve Winwood con Roll With It. Bueno, ya estamos con nuestro primer entrevistado de esta tarde. Él es profesor, es licenciado en Historia de la Universidad de Chile. Posteriormente hizo el programa de formación pedagógica en la Universidad Católica y es justamente profesor en el Instituto Nacional. Y acaba de ser premiado, acaba de ser anunciado hace muy poquitos días como ganador del Global Teacher Prize, que es sin duda el premio más importante que se entrega, el reconocimiento más importante que se entrega a los docentes a nivel de nuestro país y también participa, por supuesto, para este reconocimiento a nivel internacional. Estamos con Manuel Calcaña al teléfono. Manuel, ¿cómo estás? Muy buenas tardes, bienvenido.
Hola, Polo, ¿qué tal? ¿Cómo estamos?
Muy bien, muy bien. En primer lugar, debo decir que a Manuel, esto para que quede claro a nuestra audiencia, lo conozco desde que tenía 5 años, así que esta es una entrevista que la hago especialmente complacido, con mucho orgullo también. Espero que no le avergüence tener como entrevistador a un tío chocho a Manuel. Espero que, quiero partir por eso. para que tengamos una interesante conversación. Hoy, Manuel, en primer lugar, muchísimas felicitaciones. La verdad que un premio que es, yo creo que muy, muy especial para cualquier profesor, obviamente. Pero me imagino que para ti, que trabajas además en uno de los liceos más emblemáticos, más importantes de nuestro país, que además eres nieto de dos profesores, es especialmente significativo. ¿Cómo lo recibiste? ¿Cómo lo has vivido? ¿Y qué impacto ha tenido este reconocimiento para ti?
La verdad es que han pasado varias cosas por mi cabeza, hartas emociones, pero sobre todo mucha alegría y me siento súper contento, como decías tú, de estar representando como a un poco al liceo, ¿cierto?, a la educación pública, que pienso yo que en los últimos años nos ha tocado duro, ¿cierto? Han habido varios problemas, hemos tenido que enfrentar cosas difíciles. Entonces, hoy día, justamente, de hecho, tuvimos un desayuno en el liceo con el equipo directivo, para celebrar, y fue muy bonito porque son pocas las cosas que se celebran en el instituto en el último tiempo. Nos ha tocado bastante difícil, así que un orgullo tremendo y al mismo tiempo muy contento de darle una alegría al instituto, ¿cierto?, y a la educación pública.
Cuéntanos un poco, Manuel, de tu historia y tu trayectoria como profesor. ¿Cuántos años llevas allá en el Instituto Nacional? Por lo que he leído, bueno, entraste y rápidamente tuviste que hacerte cargo de un curso, como de una jefatura, y era, bueno, tremendamente joven, en un liceo además con cursos que son muy numerosos, un liceo que muy masivo, bueno, ahí inmediatamente empezaste a utilizar, o al poco tiempo empezaste a utilizar el cine como una herramienta educativa, que es parte de lo que se ha destacado y como una de las razones por las cuales se te entregó este premio. Cuéntanos un poco esa historia.
Sí, la verdad es que el instituto no es un espacio muy acogedor en primer momento. Después, una vez que uno ya como que le agarra el ritmo, ¿cierto?, y encuentra su lugar, se transforma en un lugar espectacular para trabajar. Yo hoy día disfruto muchísimo estando en la sala con los estudiantes y las estudiantes que hay. Pero sí, al principio, la verdad, terminaba transpiradísimo después de cada clase, estudiante mirándote así como con cara de sabe o no sabe. Y uno no sabía mucho porque faltaba experiencia, estaba recién haciendo mis primeras armas, ¿cierto?, en lo que era ser profe. Entonces fue al principio muy desafiante, pero al mismo tiempo yo inmediatamente me daba cuenta de como del valor que había dentro de esas salas de clase. Como que fue un incentivo muy grande ver la cantidad de estudiantes como opinantes, como la diversidad que existía en las salas, y el potencial que había ahí como en términos como de clase historia y en general como pedagógico, porque los chiquillos como que inmediatamente estaban muy disponibles para cualquier actividad que uno propusiera y que fuera como un poco acorde a su interés, ¿cierto?, y a su a sus tiempos, por decirlo de alguna forma.
El tema del cine, que es una herramienta importante que tú utilizas, estamos, les recuerdo, conversando con el profesor Manuel Calcañi, que es profesor del Instituto Nacional y acaba de ser premiado en la quinta versión del Global Teacher Prize Chile, en su versión chilena, un premio que se acaba de entregar. El tema del cine, tú lo empezaste a utilizar, ¿en qué minuto y por qué razón y de qué manera además lo usas como herramienta pedagógica?
Mira, yo la primera experiencia que tuve fue un poco como más desde la intuición. Fue un taller que hice en un colegio en Pirque, el Colegio Colonial de Pirque, un maravilloso colegio, que consistía un poco como en hacer una especie de investigación sobre temas como de patrimonio inmaterial en Pirque, que hay mucho allá, ¿cierto? Mucho cantor a lo poeta, mucha como tradición campesina. Entonces, dentro del colegio se hizo un taller extraprogramático y los mismos chiquillos eligieron el tema y hicimos una pequeña investigación, no sé qué, hicimos entrevistas, fuimos a sacar fotos, etcétera, y después armamos un guión, como intentamos así como llevar a un cortometraje esta historia que habíamos estado investigando. Y terminamos haciendo un primer cortometraje que, claro, tenía algunos ripios como audiovisuales porque yo todavía no tenía muchas herramientas, estaba recién partiendo, pero ahí inmediatamente como que me di cuenta de lo interesante que resultaba para los chiquillos y que finalmente les permitía entrar a su propia historia, a su propio contexto, ¿cierto? Desde otra mirada, ¿cierto? Como desde otro lugar. Entonces fue como algo que a mí me ayudó mucho a darme cuenta de lo poderoso que era el cine como arma, ¿cierto?, educativa, y al mismo tiempo me dieron muchas ganas de seguir aprendiendo, ¿cierto?, adquiriendo otras herramientas para poder seguir avanzando de mejor forma. Y después, el año siguiente, entré al instituto y ahí empecé a trabajar también con un taller como de cine y patrimonio audiovisual. Hicimos algunos documentales un poco como de rescatar la historia como no oficial del instituto. Mucho se dice de los presidentes, ¿cierto?, de los grandes personajes de la patria. Y nosotros quisimos entrar por otro lado y trabajar como con otros testimonios, con otros lugares que no son como los más oficiales. Y desde ahí empecé como a probar distintos proyectos audiovisuales dentro del liceo. Posteriormente hice otro proyecto con una colega, ¿cierto?, con Marcela. Que consistía como ya en instalar un poco una cultura cinematográfica dentro del liceo a través de, no sé, talleres, conversatorios con cineastas. Viajamos, por ejemplo, el año pasado al Festival de Cine Valdivia con los chiquillos de forma completamente autogestionada, vendiendo completos, sopa y pilla. Y así, pues, ahora último, por ejemplo, hemos estado haciendo podcast en formato pandemia, trabajando la animación desde la casa con el formato stop motion, ¿cierto? Y así inventando cosas como para ir generando un pensamiento más crítico, una mirada como más atenta a partir del audiovisual y la educación.
Esta es una época, y los estudiantes con los que, o a los que te toca a ti enseñarles, es una época en la que están expuestos a mucho estímulo audiovisual, permanentemente, en los celulares, en los televisores, en el cine, obviamente, en el cine convencional. ¿Cómo incorporas esos estímulos? ¿Cómo de alguna manera los entre comillas, combates, si es necesario, para utilizar y convertir todos esos estímulos y el mundo audiovisual en una herramienta pedagógica, una herramienta educativa?
Sí, ese ha sido uno de los principales desafíos, porque muchas veces me pasa o que no conozco las cosas que los chiquillos ven, ¿cierto? O que no me gustan las cosas que los chiquillos ven, o que, no sé, como que trato de entrarles con otro cine, pero finalmente me digo como también adaptando un poco a los intereses de ellos, porque es una forma de conocerlo, es una forma de saber cuáles son como sus referentes, no solo audiovisuales, sino que también sus fuentes de entretención, cuáles son sus concepciones finalmente del mundo, del bien y el mal, de lo bonito, lo feo, ¿cierto?, de lo entretenido, lo aburrido. Entonces, en ese sentido, el audiovisual es como una puerta de entrada muy grande como al mundo, como al imaginario de la juventud. Y creo también que se le puede sacar mucho provecho incluso a ese cine que ellos ven, aunque no me guste a mí, por ejemplo, ver Avengers, hay muchos temas que aparecen ahí y que se pueden mirar de una forma como crítica, ¿cierto? No sé, todo el, como te decía, de lo... los superhéroes, qué rol cumplen los superhéroes hoy día en la sociedad, qué pasa con los colectivos, por qué centramos todo en una pura persona, cómo es el rol de la mujer, cómo son estas mujeres heroínas, ¿cierto? No sé, como que incluso en su mismo terreno cinematográfico o audiovisual, uno puede entrar y ir afinando un poco la mirada de ellos, hacer los espectadores un poco más activos, ¿cierto? Y más críticos de las cosas que ven.
Manuel, les recuerdo, estamos conversando con Manuel Calcañi, que es profesor profesor de Historia del Instituto Nacional desde el año 2013. Estábamos conversando, entre otras cosas, acerca de este taller extracurricular que él dirige, que se llama Crea Visión, ¿no es cierto, Manuel?
¿Ese es el nombre?
Crea Visión.
Así es.
Y Manuel acaba de ser premiado con el premio Global Teacher Prize en su quinta versión. Y te quería preguntar con respecto a tu mirada en relación con el trabajo de los profesores, que, bueno, se habla mucho, ¿no es cierto?, de la importancia, y yo creo que no hay nadie que niegue esa importancia, pero una cosa es hablarlo, expresarlo, y otra cosa es darle la real relevancia. ¿Cómo lo ves tú, como un profesor joven, ¿no es cierto?, en relación con tus colegas mayores, ¿cómo ves la perspectiva del trabajo de los profesores en términos de su desarrollo, el desarrollo de las herramientas educacionales y también del rol que están teniendo? Porque finalmente estamos en un momento de la historia donde todos esos roles están siendo de alguna manera reanalizados y también desafiados. ¿Cómo ves tú esa realidad?
Sí, como que yo creo que tiene muchas capas de análisis. Bueno, lo primero es que en el instituto somos más de 200 docentes, entonces tenemos un espectro súper amplio y hay gente que, independiente de la edad, ¿cierto?, hace una muy buena labor, y otra gente que le cuesta un poco más adaptarse a los tiempos, ¿cierto? Entonces, eso como primer punto, como hay un espectro súper amplio, pero hablando como en términos generales, yo creo que claro, o sea, últimamente, y sobre todo creo yo a partir del estallido social y algunos cambios culturales importantes que estamos viviendo hoy día, ¿cierto? Temas de diversidad sexual, temas de inclusión en general. Hay muchos docentes que le ha costado un poco más como entender, ¿cierto? Entender como de forma, creo yo, como respetuosa y como genuinamente interesada en entender estos cambios. Entonces, por ahí yo creo que hay un primer desafío importante, ¿cierto? Como utilizar esta diversidad y estas cosas que estamos viviendo hoy día con el estallido social, el proceso constituyente, como un insumo así importante dentro de la sala de clase incluso, o sea, como dentro de los proyectos, los temas, las cosas que se pueden discutir, ¿cierto? Eso te diría yo que es súper importante. Y después ha sido súper evidente el tema como tecnológico. Ha sido una limitante grande. Nos costó un semestre entero empezar a hacer clases presenciales. No digo que sea únicamente responsabilidad de los docentes y las docentes, pero hay un poco de eso, ¿cierto? Como de reinventarnos constantemente, ¿cierto? Y ahí yo creo que hay un punto que tiene que ver también con que estén los tiempos, con que estén los recursos, con que tengamos horas para preparar nuestras clases, podamos investigar los temas que nos interesan, no sé, como profundizar cada uno en el área en la que se sienta como más interesado, interesada, ¿cierto? En mi caso, el cine. Y he podido indagar, ¿cierto?, explorar, seguir estudiando. Yo creo que es el escenario ideal en ese sentido, pero hay muchos docentes que por temas económicos, temas de tiempo, temas como de familia, ¿cierto?, se le hace súper difícil seguirse como actualizando y constantemente estarse educando.
Finalmente, Manuel, claro, tú trabajas en el Instituto Nacional, como decíamos al principio, un una institución de un prestigio tremendo, pero que sin duda ha estado viviendo una época muy difícil. ¿Cómo ves tú personalmente el futuro y los desafíos que tiene el propio Instituto Nacional? Que ha pasado, claro, este año ha sido más tranquilo, los alumnos no han estado en clases, digamos, a distancia, ha sido un periodo muy distinto, pero hasta el año pasado era una situación realmente muy, muy compleja, muy, muy difícil de resolver, en definitiva.
Sí, el año pasado fue muy duro, la verdad, o sea, mucha gente lo pasó mal, estudiantes, cierto, docentes, paradocentes. Y yo creo que, bueno, finalmente se entendió que no era algo del liceo, sino que era algo un poco que se estaba viviendo a nivel país, ¿cierto? Como una rabia o como algo, una energía contenida que tenía que explotar por algún lado y lo vimos, ¿cierto? Desde octubre. Creo yo que en ese sentido, desde ese momento en adelante, yo personalmente soy muy como... estoy bastante esperanzado por las cosas que se van a venir. Creo que se están empezando a abrir espacios de participación, los chiquillos se están empezando a involucrar de nuevo como en sus organizaciones desde otra perspectiva, ¿cierto? Como hay como una lógica de participación, creo yo, mucho más propositiva, porque a fondo es armar muchas cosas de cero. Así que en ese sentido yo creo que tenemos muchos desafíos, ¿cierto? O sea, es probable que ingresen mujeres, ¿cierto? Hay muchos ripios que obviamente nos tenemos que hacer cargo como de todo este episodio, de todos estos episodios de violencia que nos tocó vivir. Hay mucho de actualización pedagógica, ¿cierto? Como de democratizar la sala de clase, las estructuras dentro del liceo, ¿cierto? Como tenemos muchos desafíos pendientes, pero creo yo que las cosas van a estar un poco más calmadas, ¿cierto? Y como en una lógica más propositiva. Eso es lo que yo quiero por lo menos creer.
Ojalá que sea así, pero la verdad que es una institución realmente muy importante para Chile, no solo para sus estudiantes, sino que para el país completo. Le queremos agradecer muchísimo a Manuel Calcañi, profesor del Instituto Nacional, ganador del Global Teacher Prize. Y nuevamente, Manuel, un abrazo muy grande y muchísimas felicitaciones. Que esté muy bien y muchas gracias por conversar con nosotros.
Ya vos, pueblo, un gustazo.
Que esté muy bien. Chao, chao. Bueno, vamos a hacer una pausa. Antes, quiero recordar que hay una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre. Esa compañía es WOM, y hoy lo sigue haciendo, porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más. ¿Estás esperando la mejor oportunidad para invertir? Bueno, hazlo en el pack Eco Costas. Y por la compra de un departamento en Concón y otro en Santiago, obtén descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Más información en fundamenta.cl. La Universidad San Sebastián presenta su Facultad de Diseño Digital e Industrias Creativas. Sus carreras las puedes descubrir en uss.cl. Universidad San Sebastián. Hacemos nuestra tu misión y la misión de cada nueva generación. Una pausa, volvemos con más aire fresco. Esto es Radio Duna.
La Universidad San Sebastián, a través de su Escuela de Gobierno, presenta el Diplomado en Derecho Constitucional y Educación Ciudadana, dirigido a quienes aspiran a formar parte de la Convención Constitucional, a profesores, a comunicadores y a todos quienes quieran formar parte de un curso con profesores de excelencia académica y vasta trayectoria pública. Postula para la admisión de diciembre 2020 en posgrados.uss.cl.
En Inmobiliaria Fundamenta, te entregamos la oportunidad perfecta para vivir hoy con una gran ubicación en Las Condes. Ecotempo, con amplios y cómodos departamentos conectado con todo lo que necesitas. Conoce nuestros descuentos exclusivos y beneficios para el pago del pie. Compra ahora y aprovecha esta gran oportunidad de vivir en un proyecto de Fundamenta con el sello Best Place to Live. Conoce más de nuestros proyectos en fundamenta.cl. Tu felicidad, nuestro compromiso.
Vuelve a encontrarte con el taco de la mañana, con tu programa de radio favorito, con el ¿cuánto falta? Y con el malabarista de la esquina. ¿Nueva normalidad? Vuelve con AirLife, eliminando en aire y superficies hasta el 99.99% de virus, hongos y bacterias. 25 años sanitizando oficinas, espacios públicos y autos en más de 10 países. Pide la sanitización AirLife en el concesionario de tu marca. Más información en airlife.com.
Presentamos eVoltis, la gran evolución de Subaru. El SUV más grande en capacidad.
¡Qué grande!
Más grande en seguridad, tecnología y espacio.
Tiene tres corridas de asientos.
Con un gran equipamiento y el nuevo motor Subaru Boxer 2.4 Turbo. eVoltis, toda la seguridad, versatilidad y tecnología única de Subaru, ahora más grande.
¡Queremos un eVoltis!
Subaru. Confianza para llegar más lejos.
Si tienes padres mayores, escucha. ¿Crees que el aislamiento social por la pandemia afectó la vitalidad de tu mamá? ¿Te preocupa la falta de actividad de tu papá? Live Up promueve la autonomía de las personas mayores con servicios a domicilio de compañía y apoyo que incluyen actividad física y cognitiva. Visita www.liveup.cl. Live Up, independencia de tus padres, tranquilidad para ti.
Enfrentar el cambio climático es tarea de todos. Duna, por un futuro más sostenible.
Para lograr los objetivos de desarrollo sostenible es fundamental trabajar en alianzas entre los distintos actores de una sociedad. Así nació el proyecto Actuar Hoy para Cambiar el Futuro, entre Acciona y Tremendas, la fundación chilena que sirve como plataforma colaborativa para empoderar a niñas, jóvenes y adolescentes. El proyecto busca aportar al fortalecimiento de las mujeres en materia de cambio climático, equidad de género, ciudades sostenibles, entre otros, demostrando que existen espacios para ellas en industrias altamente masculinizadas. Las asistentes se conectan a una clase virtual que finaliza con un trabajo en donde cada una propone acciones para cambiar el futuro. Acciona, especialista en el desarrollo de infraestructuras y energías renovables.
Estás en Aire Fresco con Polo Ramírez.
Estamos de vuelta aquí en Aire Fresco, esto es Radio Duna. Todos hablan de una nueva normalidad, pero ¿será posible? AeroLife cuenta con una tecnología única que elimina hasta el 99,99% de virus, hongos y bacterias en aire y superficie. Respira AeroLife en tu auto, oficina y espacios públicos para que te sientas tranquilo. Vuelve con AeroLife, más información en AeroLife.com. Una compañía que cambió la industria de las telecomunicaciones para siempre es WOM y hoy lo sigue haciendo porque crecer de cero a más de 6 millones de clientes en 5 años no se logra de la noche a la mañana. WOM, nadie te da más. Y eVoltis es la innovación más grande de Subaru hasta hoy. Es lo más grande en espacio interior, tecnología, seguridad, versatilidad y un gran equipamiento. Es sin duda la mejor elección para las grandes familias. Conoce a eVoltis y te sorprenderás. Ya estamos con nuestra segunda entrevistada esta tarde. Ella es la directora de prensa y contenidos del Festival Inedit, el Festival Internacional de Cine Documental Musical, que se va a realizar entre el 2 y el 8 de diciembre próximo. Marisol García está ya al teléfono con nosotros. Marisol, ¿qué tal? Muy buenas tardes, bienvenida.
Hola, Polo, buenas tardes.
Un placer tenerte acá en el programa en primer lugar. Y cuéntanos un poco acerca de esta versión de Inedit, que trae cosas bien interesantes. Yo les contaba al principio del programa documentales sobre Johnny Cash, sobre los Jaivas, sobre el trap chileno. La verdad que música muy, muy variada, como suele ser en el festival.
Sí, lo principal es que el festival se hace, Polo. Es una perogrullada quizás decirlo, porque es un festival que lleva 16 años, no hemos tenido nunca interrupciones, y hemos defendido desde mucho antes de que fuese un subgénero habitual el levantar una programación exclusivamente sobre documentales de música. Cuando partió el festival en el año 2004, mucha gente nos preguntaba, ¿pero hay suficiente material? Se extrañaban y pensaban que nosotros llevábamos películas de conciertos o videoclips. La cosa ha cambiado mucho ya en el género que hemos abordado siempre con estrenos de diferentes partes del mundo. Desde el inicio del Inedit hemos llevado también programación chilena, que al final es como una plataforma bien importante para quienes están en la actualización independiente de documentales sobre música. Si hacer documentales en Chile es difícil de difundir, imagínate los documentales de música, es más de nicho, ¿no? Entonces para nosotros es importante y estamos muy contentos de que hasta último minuto la realización del festival estaba en duda, pero vamos con el festival por primera vez con una parte de la programación online y una parte de la programación en sedes. Vamos a tener algunas cosas presenciales. El festival parte el próximo miércoles y estamos en eso, como en este ensayo que, claro, nos obliga a otro tipo de formato de trabajo, pero quizás la principal ventaja que tiene es que el festival por primera vez se va a poder ver en todo Chile. O sea, muchas veces nos llegaban consultas de regiones, de ciudades, del norte, del sur, para que lleváramos estos documentales que si no están en el festival, en realidad es muy difícil que lleguen a sala, es muy difícil que se encuentren en otro lado. Así que eso va a ser una ventaja y algo novedoso, pero tenemos que defender esta cosa de hacer un festival de cine en circunstancias distintas.
Ahora, y cuando tú dices que va a ser en parte en sede o en sala y en parte online, ¿eso quiere decir que no todas las películas se van a poder ver online o sí se van a poder ver online todas y algunas de ellas además van a estar en sala? ¿Cómo va a ser?
No, fíjate que te diría que como que el 80% de la programación, estamos este año con casi 40 títulos. Entre chilenos y extranjeros, no todos están online. Hay algunos que por asuntos de contrato, por diferentes razones, no pueden mostrarse por streaming. Son a veces contratos súper estrictos, porque muchos de estos documentales son documentales de los últimos meses, están sujetos a un montón de reglas de difusión, etcétera. Entonces, si la idea tuya es como quedarte en la casa y no salir, o eres de regiones, vas a poder ver harto, vas a poder ver la mayoría. Ojo que dentro de esa mayoría hay varios documentales de acceso liberado, sin pago. Entonces, hay una oferta atractiva, pero no es el 100%, y luego en sedes, que este año seguimos con el Teatro Nescafé, y luego con algunas exhibiciones al aire libre en Matucana 100, tenemos 10 funciones. Van a ser 10 funciones presenciales en los 6 días del festival.
Estamos conversando con Marisol García, que es directora de prensa y contenidos del Festival INEDIT, el Festival Internacional de Cine Documental Musical, que va a tener lugar entre el 2 y el 8 de diciembre. ¿Cómo hacen la selección de los títulos? Tú dices, claro, uno de repente tiene la idea equivocada de que hay poco material, pero la verdad es que ustedes han demostrado a través de los años que hay mucho material y muy interesante,
nosotros,
además.
Sí, nosotros y Netflix, ¿no? El documental musical se ha vuelto como
también,
una moda ya.
Es, sí. Exactamente, claro, el documental y el documental musical específicamente. Entonces, yo me imagino que hacer una selección que sea atractiva, que sea diversa y que sea una buena muestra de lo que se está haciendo en la actualidad no debe ser fácil. ¿Cómo es ese trabajo?
No sé si es difícil, pero sí es muy entretenido. Pero sí es verdad que tenemos como ciertos criterios que la gente que conoce el festival ya los cacha, pero no está de más que yo los repita, y es que a veces la gente se acerca a la programación del festival buscando a sus músicos favoritos, ¿correcto? Como ya, ¿qué tenemos este año de músicos famosos? Y siempre tenemos documentales de músicos famosos. Este año estamos con dos documentales de los Rolling Stones, estamos con un documental de Johnny Cash, como dijiste, los líos con sus dos esposas, así que está entretenido y en realidad lo revela bastante a él como una figura de altos, bajos, de claroscuros. Tenemos un documental sobre Aznavour, sobre Billie Holiday, o sea, nombres grandes, grandes, grandes. Pero yo invito a que el documental, se entienda que el documental musical también es un género de historias en torno a la música. Y esas historias muchas veces, incluso a veces las más atractivas, no tienen que ver con la fama, la conquista, el éxito. Hay grandes documentales que tienen que ver con la persistencia en la música, que tienen que ver con encuentros puntuales, que son colaboraciones, que revelan mundos de trabajo creativo. Fíjate que desde hace un tiempo hay una especie de subgénero dentro del documental musical, que es el retrato de fracasos en torno a la música, bandas a las que les va mal, músicos que no logran sus sueños y que tienen una filosofía sobre la persistencia en la cantautoría o en las giras, llenas de desastres, de problemas, que también es muy atractivo ver y conocer. Entonces, estas son historias en torno a la música y yo siempre invito a que junto a los nombres famosos o el calendario que cada uno se arme de lo que quiere ver, se permita también acoger cosas desconocidas que le tinquen o de las que haya buenas reseñas extranjeras, porque a veces son las que a uno más le gustan, ¿eh? Cuando uno de pronto se enfrenta a documentales, quizás a ti también te ha pasado, no sé si viste Searching for Sugarman o documentales sí, del último tiempo que han sido bien clásicos, a partir de que uno parte viéndolos sin tener idea de la historia que va a ver.
Claro, pasa, y finalmente la historia la que te conquista, más allá de, del músico o de la música específicamente. En el caso de, por ejemplo, de los Rolling Stones, estaba viendo, claro, hay dos documentales, ¿no es cierto? Uno que tiene que ver con Brian Jones y el otro con Bill Wyman, ¿no es cierto?
Claro.
Y es interesante porque se trata de una banda sobre la cual se han contado tantas historias a estas alturas, pero parece que parece que siguen dando o siguen descubriéndose de alguna manera material. Y lo mismo lo que estaba viendo con respecto a la reseña del documental sobre Johnny Cash, que en realidad es la historia sobre todo de Vivian Liberto, ¿no es cierto? Que
Es bien interesante la génesis de ese documental, porque ya está comenzando a pasar algo en el género del cine musical. Está empezando a ver películas que les responden a otras películas. Uh-huh. Y tú sabes que este documental que vamos a mostrar, que se llama My Darling Vivian, que era la manera que él encabezaba un montón de cartas que le dedicaba a su primera esposa, fue una decisión de las hijas de el primer matrimonio Johnny Cash con Vivian Liberto, de responderle a la película Walk the Line. ¿Te acuerdas de la película Walk the
Line?
Claro, con Joaquín Phoenix, que pintaba como la gran épica del amor entre Johnny Cash y June Carter, que es una historia de amor muy bonita, pero que es una historia de amor ficcionada hasta cierto punto, no era un documental, y además que ignoraba por completo la existencia de esta primera esposa. Una primera esposa con la cual él estuvo muchos años, con la cual tuvo 4 hijas, y que se borró de la biografía, se borró del mapa y se borró del relato en torno a la trayectoria musical. Entonces las hijas deciden contar la historia de esta relación para algo así como reubicar las piezas de... Bueno, y a uno, si le gusta Johnny Cash, uno también aprende mucho sobre su personalidad con lo que va apareciendo ahí, que no es vengativo, ¿eh? no es así como amargo, pero sí te das cuenta que él tuvo etapas más oscuras, más perdidas, más ingratas.
Está también, Marisol, el documental de Los Jaivas, ¿no es cierto?, Todos Juntos. El mismo, ¿no es cierto?, que fue emitido hace la semana pasada, justo el viernes pasado, por Canal 13, ¿no? Es el mismo trabajo.
Un
documental súper emocionante.
A mí me encantó, yo ya lo vi precisamente cuando se dio abiertamente, así que es uno de los no estrenos que tenemos, pero sí, fíjate que va a ser, yo creo que la primera vez que se muestra en pantalla grande. De hecho, va a ir parte del equipo a presentarlo. Entiendo que podrían incluso parecerse parte de la banda a presentarlo, porque el tratamiento de sala todavía no lo ha tenido, así que no quisimos dejar de incluirlo. Nos parece re bonito y finalmente también es como el tipo de relato, con la agilidad, con los testimonios, con los viajes, que en general son parte de todos los buenos documentales de música.
Sin duda, la verdad que, claro, él además que hace un rescate de material,
de archivo
que es súper valioso, que es precioso, con las actuaciones, con la vida de ellos, con toda esa vida en comunidad que tuvieron. La verdad que es además muy emocionante, bueno, para los que además somos fanáticos, especialmente atractivo. Marisol, bueno, el sitio web es
inedit.cl,
exactamente, ahí está toda la información, está también la manera de participar en esta versión número 16 ya del Festival Internacional de Cine Documental Musical. Muchísimas gracias, Marisol, por estar esta tarde con nosotros.
Al contrario, gracias a ustedes, chao.
Era Marisol García, directora de prensa y contenidos del Festival Inedit. Bueno, nos vamos, viene Amores Notables con Bárbara Espejo, hoy Eva Hopper y Alta Hillsdale. un largo romance epistolar. Luego nada personal con Matías del Río y Josefina Ríos. Terapia Chilensis a las 8 con Héctor Soto, Arturo Fontaine y Matías Rivas. A las 20:30, Sintonía Crónica Discografías con Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Hoy presentamos a Lou Reed, New York. Y nosotros nos juntamos el día lunes para más aire fresco. Sigan en compañía de Radio Duna visitando siempre duna.cl. Que tengan un gran fin de semana. Chao.